Esto es lo esencial en el deporte, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Opérate de cataratas con la máxima seguridad en Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Quédate, que luego te voy a preguntar alguna cosa sobre el partido del Madrid de ayer, ¿vale? Pero antes damos la última pista del reto Pedrito de esta semana.
Sí, porque estamos buscando a un gran hombre que se gana la vida con las manos. Un gran hombre que, digamos que es un personaje casi navideño, porque no todas las navidades, pero sí bastantes navidades, es protagonista. Un hombre que nació en un país en 1942, que un país que afortunadamente no estaba sufriendo la Segunda Guerra Mundial, que por entonces era lo que dominaba en el mundo, y que es un líder. Es un líder porque tiene que poner a un grupo de personas de acuerdo, ¿eh? Y la pista de hoy es que ese hombre ha luchado mucho por la paz. De hecho, por ejemplo, ha recibido el premio Príncipe de Asturias, porque entonces era Príncipe de Asturias, a la Concordia.
Perfecto, pues con esa pista ya la gente lo tiene que saber. He visto que ha habido, por lo menos ayer había un acertante, que a mí me parecía...
¿Sí?
Sí, vi uno que había acertado con la pista de ayer, pero me parece súper difícil el reto de esta semana.
Pero está guay, ¿no?
Sí, está perfecto, Cuanto sí. Más difícil, mejor. Oye, Pedro, ahora te pregunto una cosa, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, producto del partidazo, el Real Madrid-Paris Saint-Germain.
El Madrid tenía que arriesgar, tenía que intentar presionar arriba. Ya sabía que corría muchos riesgos, pero a la que hemos empezado a presionar arriba, ellos han empezado a embolicarse, como diría Tomás Guas, y a partir de ahí han llegado las oportunidades y los goles.
Perfecto. Ahora
estoy
ahora,
feliz.
Que el Madrid nunca muere, que el Madrid, aunque la gente lo dé por sepultado, hay que esperar 15 minutos, porque siempre resucita, y que el Madrid hoy, en una eliminatoria de 180 minutos... ha sido solo 30 mejor que el PSG, pero está clasificado.
El domingo te dije, me parecía que era un partido de Mbappé contra el Bernabéu. Mbappé ha arrasado en la primera parte y el Bernabéu ha arrasado en la segunda. Porque es verdad que ha arrasado Benzema. Puede personalizar en Benzema o en Modric, que para mí ya está a la altura de Iniesta como los dos tíos que yo mejor he visto jugar en mi vida al fútbol. Pero yo creo que es el Bernabéu el que les ha mantenido.
El análisis es puramente futbolístico. Para mí el PSG ha sido mejor que el Madrid en los 180 minutos.
En la eliminatoria seguro.
Que te he dicho 150 minutos.
Pero es verdad que cuando se enciende esa mecha, que ha sido el gol de Benzema, y se pone en combustión el Bernabéu, el equipo, y se crea esa magia, eso es imparable. Y es lo que ha pasado. Y el Madrid tiene un delanterazo que en esta competición tiene un edilio. Y además de Modric, que estoy muy de acuerdo con Paco, yo creo que hay que poner en valor, porque hoy seguramente ha sido un poco menos protagonista, a Courtois.
Decía que en el descanso el mejor jugador del mundo era Mbappé y al final del partido el mejor jugador del mundo puede ser Benzema o Modric, eso ya lo dejo a elección del consumidor. El mejor entrenador de la Champions era Pochettino, que le estaba pegando un baño a Ancelotti, y resulta que Ancelotti hace magia y con dos cambios, y el más grande es Ancelotti. Explicar este partido desde el fútbol o solo desde el fútbol, a mí me parece que es un análisis incompleto.
Cuando el Madrid metió el segundo gol, las caras de estos muchachos eran de pánico cerval.
Luego seguimos hablando de este partido, por supuesto, y ahora preguntamos por este partido en @deportescope, a Senjo.
Y por el que le parezca a la gente el mejor jugador del partido, el MVP del Real Madrid anoche fue Benzema o Modric. Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 70% dice que el MVP fue Benzema, un 30% se queda con Modric.
70-30, la verdad que tres goles de Benzema, pasa la historia, Benzema del Real Madrid con este partido y además sumando muchos goles. Lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Decimoquinto día de invasión en Ucrania. El presente es atroz, el futuro más incierto si cabe. Estamos en Madrid. Pilar Ibáñez conduce un taxi por la capital. Es madre, tiene dos niños pequeños de 10 y 12 años. Por ellos, sobre todo pensando en ellos, lleva días con el corazón encogido, con el corazón en un puño. Siente que el horror que en estas horas inciertas padecen miles de personas en Ucrania es también algo suyo.
Es cierto que también a lo mejor estoy más sensible porque soy mamá, tengo dos niños y a lo mejor empatizas más en ese momento, ¿no? Y dices, caramba, mi marido a filas y yo con un niño de la mano, en cada mano, ¿no? ¿Y a dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede orientar? Pero yo creo que eso quizá me hizo empatizar, ¿no? El verme como muy reflejada ahí.
Hace solo unos días, en la parada de taxi de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, Pilar charlaba, pues como hace habitualmente, con un grupo de compañeros sobre, en este caso, la terrible situación que se está viviendo en Ucrania. Uno de ellos comentó, tendríamos que hacer algo. Todos tenemos un coche, lo podemos utilizar y ayudar a toda esa gente. La primera llamada que hicieron para organizarse fue a la Embajada de Ucrania.
Esto se hace a través de la administración y Embajada de Ucrania. La Embajada de Ucrania es la que nos tiene que asignar las personas que vamos a traer y tiene que estar perfectamente identificadas cada uno o cada una y exactamente también dónde tenemos que llevar. Es condición sine qua non que todo eso esté bien organizado para que no pueda haber ningún tipo de problema por ellos y por nosotros.
Ángel Martínez también es taxista y como Pilar se ha embarcado en una aventura solidaria ejemplar. En las próximas horas un convoy de 30 taxis va a salir de Madrid con destino a la frontera polaca. Llevan ropa, mantas, comida, también medicinas, lo que han podido recoger de la generosidad de muchos, pero lo importante es el viaje de vuelta. Quieren recoger familias de ucranianos para traerlas hasta Madrid.
La idea de que vayamos dos conductores por cada vehículo es para que no se pare. Uno conduce y cuando esté cansado duerme y conduce el otro. Entonces la previsión para llegar, salvo grandes incidencias, son aproximadamente 30 horas y estamos allí. La vuelta sí va a ser más lenta porque prevemos que vamos a venir con familias, con niños y no va a ser lo mismo. Hay que también dejarlo descansar y hay que pensar en ellos que bastante mal lo han pasado ya.
Dos conductores por vehículo para un viaje de 6.000 kilómetros. La mayoría de los coches de esta caravana solidaria son grandes, coches que tienen entre 7 y 9 plazas. Cuantas más personas puedan traer, pues muchísimo mejor. Y todos los gastos, que van a ser muchos, que van a ser importantes, corren de su cuenta.
Que 6.000 kilómetros, al precio que está hoy el combustible, estamos hablando que van a ser solo de combustible a 6.000 euros por coche. Hay que comer, hay que descansar, hay que pagar peajes y hay que pensar que, bueno, puede haber alguna incidencia, puede haber algún gasto imprevisto también, claro. Aún así, no va a haber ninguna pega. Llegue o no llegue, el resto va de nuestro bolsillo.
Porque el dinero en esta situación no es el problema. Ni la semana que van a estar sin trabajar, como nos dice Ángel, cuesta menos que la ilusión por hacerlo. Es algo que sin duda va en el ADN del taxi. La generosidad que además están demostrando ahora, pero que han demostrado también en otras situaciones extraordinarias, como fue el 11M, ¿te acuerdas, verdad? Y como fue, por ejemplo, también lo que pasó el año pasado, cuando cayó esa inmensa nevada, Filomena. Por eso Pilar Ibáñez aprovecha esta pesadilla para hablar con sus hijos, no solamente de los horrores y errores de la guerra, habla también con ellos de generosidad, de empatía, de humildad.
Tenemos que emplear estas situaciones, sacar, si es que hay alguna parte positiva, que puede ser enseñarles a que necesitan ser autosuficientes, a que necesitan ser independientes. Entonces a mí sí me ha servido un poco también para educar a mis hijos ese ego, esa falta de negociación, esa falta de llegar a un equilibrio, ¿verdad? Todo se puede razonar, todo se puede explicar, no siempre tiene que ser lo que yo opino, esta es la verdad y arraso con lo que sea con tal de llevar razón.
Pues esperan salir en breve, quizá mañana puedan hacerlo en esa caravana solidaria con la que esperan repartir pues en material, alimentos que necesitan ahora mismo allí, esos refugiados que están en la frontera entre Ucrania y Polonia y esperan regresar dentro de unos días con muchas familias. Nos vamos a trasladar a continuación unos cuantos años atrás, un siglo ni más ni menos. Nos vamos a ir a la época de las grandes expediciones y vamos a hablar de uno de los navíos más emblemáticos precisamente de esta época dorada. La época dorada de las exploraciones. Me refiero al Endurance. En agosto de 1914, este barco con 28 hombres a bordo partió de Inglaterra, pocos días después, además del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pretendía llegar a la Antártida para ser los primeros en cruzar a pie, de costa a costa, el continente helado. Pero nunca consiguieron, sin embargo, completar esa expedición prevista. El Endurance, capitaneado por el mítico Ernest Shackleton, se hundió en las gélidas aguas del mar de Weddell, a las puertas del Polo Sur. Pero la capacidad de resistencia de estos hombres, que sorprendieron a todo el mundo, les permitió sobrevivir al durísimo invierno polar. Todos regresaron a Inglaterra con vida. Una aventura a la que le puso letra y música el italiano Franco Battiato.
Imprigionando per sempre la nave dell'audace capitano Shackleton, Shackleton.
El Endurance, que en español, fíjate qué casualidad, significa precisamente resistencia, aguante, es un barco de casi 44 metros de eslora que fue diseñado como un crucero ártico para la caza de osos polares. Tenía un casco con el doble de grosor de lo habitual. Estaba, sin duda, preparado para esa expedición. Pero el hielo terminó por atrapar al barco a mediados de enero de 1915 a las puertas de la Antártida. Desde ese momento los expedicionarios estuvieron 9 meses viviendo en las placas de agua congelada. Esperaban junto al barco y se alimentaban de pingüinos. No podían hacer otra cosa salvo confiar en que el hielo, con la llegada del verano, liberara al Endurance. La agonía llegó a su fin en noviembre de 1915, cuando el Endurance acabó hundiéndose por la proa en un agujero abierto en el mar de hielo. La única opción que les quedaba entonces era navegar en los pequeños botes salvavidas. Con ellos consiguieron llegar a la isla Elefante tras una semana de travesía. Ese punto está alejado de todas las rutas de navegación. Saben que si se quedan allí nadie los va a encontrar. ¿La solución cuál era? Pues construir un bote mejor, un bote más fuerte, un bote más resistente. Todo para que un grupo de 6 personas, encabezadas por el capitán Shackleton, viajara en busca de ayuda. Y sí, la consiguieron. El resto es la historia del rescate de una de las expediciones con más suerte, sin duda, de la historia. Pero el barco, el Endurance, se quedó lógicamente allí, en la Antártida, a más de 3.000 metros de profundidad hasta ahora. Porque 107 años después, un equipo de aventureros, arqueólogos marinos y también técnicos han localizado sus restos hundidos. Lo han hecho a unos 6 kilómetros al sur de la posición que la tripulación marcó antes de localizarlo. El hallazgo, desde luego, ha sido insólito.
El estado de preservación es brillante, no hay parásitos marinos que consuman madera en el mar de Weddell, por lo que está tan fresca como el día que el barco se hundió.
El que habla es Menzun Baun, el director de la expedición Endurance 22. El barco dice que está prácticamente intacto. Así como va a explicar, pues han fotografiado los robots que lo han alcanzado y se ve que mantiene además prácticamente todos sus detalles.
Puedes ver su pintura, puedes ver los pernos, puedes ver el nombre del barco. Sabes que el Endurance se curvaba a lo largo de su popa y debajo la estrella de las 5 puntas. Nunca había visto un naufragio tan hermoso e inspirador como este.
La verdad que es increíble que más de un siglo después, pues el barco se encuentre en tan buen estado. Carlos de Juan es arqueólogo subacuático vinculado a la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que esto es bastante excepcional, porque no parece muy normal, no muy habitual, desde luego, encontrar estos tesoros acuáticos en tan buenas condiciones más de un siglo después.
Sí, efectivamente, desde luego es un hallazgo excepcional porque el estado de conservación de la madera, como ha señalado el arqueólogo, director Menzun Baun, es excepcional. Es un escenario muy, muy poco frecuente, con algunos pequeños ejemplos en el Báltico y también en el Mar Negro, pero desde luego es algo excepcional.
No sé si ha sido determinante para su conservación el hecho de que en esa zona, en esas aguas, no haya parásitos marinos.
Sí, efectivamente, hay un molusco que se llama Teredonavalis que vive específicamente comiendo madera empapada en agua. Y justamente en estas latitudes donde las aguas son muy muy frías, pues no tiene su hábitat. De manera que la madera, pues aunque pierde sus propiedades físicas, porque la celulosa desaparece, etcétera, bueno, una serie de procesos, efectivamente el aspecto que tiene es de estar perfecta, porque no ha sufrido esta devoración, ¿no? Esta afección del Teredonavalis.
Bueno, lo que llama la atención es lo que cuentan, ¿no? Que ni siquiera las letras se han borrado, se han difuminado, es que se ve perfectamente el nombre del barco. Estamos hablando de que los restos se encuentran a 3.000 metros de profundidad y claro, para acceder a ellos, esto, Carlos, me imagino que solo se puede hacer con robots.
Sí, efectivamente. Una vez hemos pasado las profundidades asequibles a la escafandra autónoma, al buceo, a partir de ahí, a partir de los 50, 60, 70 metros de profundidad, para poder hacer las cosas con rigor y seguridad hay que recurrir a los instrumentos robotizados, ¿no? A los vehículos autónomos o dirigidos, pero lógicamente sin la participación, ¿no? del arqueólogo bajo del agua.
Bueno, y ahora que precisamente debajo del agua se ha localizado al Endurance, está ya localizado, ¿qué es lo siguiente? ¿Se van a poder extraer los restos?
Bueno, yo creo que el equipo de dirección lo primero que hará, que sería un poquito el procedimiento, es hacer una documentación exhaustiva de todos los restos que quedan mediante unas técnicas de escaneo por láser y escaneo mediante fotografías para generar los volúmenes, ¿no? El volumen tridimensional del barco, poder registrar de manera milimétrica todo lo que en él queda. Y a partir de ahí, pues sí que es muy probable que decidan extraer algunos objetos representativos del naufragio y del periodo.
¿Y hay precedentes en este tipo de operaciones, de extracciones?
Bueno, pues sin ir más lejos, tenemos un caso, digamos, lo propio con Nuestra Señora de las Mercedes, que fue un pecio, pues tristemente famoso, ¿no?, por el expolio de la empresa norteamericana Odyssey, la empresa Cazatesoros,
sí.
Y que con posterioridad el gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Español de Oceanografía, intervino en el pecio a más de 1.000 metros de profundidad, recuperando algunos objetos de la tripulación y también dos culebrinas de bronce, dos grandes cañones de bronce, en este caso que eran del siglo XVI, que se traían de vuelta a España para refundir el bronce. Es decir, antecedentes hay y la tecnología existe y incluso también en nuestro país la tenemos.
Carlos, tú que eres arqueólogo subacuático, ¿qué supone para ti este hallazgo?
Bueno, estos hallazgos lo que suponen es, por una parte, que sigue existiendo un interés a nivel científico por conocer más, ¿no?, de las sociedades de nuestro pasado, ¿no?, de las sociedades pasadas de la humanidad a través de los restos que quedan depositados en el fondo del mar. Y por otra parte, sigue existiendo ese afán de conocimiento, ¿no?, de desarrollo de tecnología que permita avanzar o profundizar en estos conocimientos cada vez a profundidades mayores. Por suerte, a mayores la profundidad, menos ha sido la intervención humana. Es decir, ha habido menos pesquisas de cazatesoros, por ejemplo, como antes he mencionado, que es una de las grandes amenazas del patrimonio cultural. Sí, el patrimonio cultural subacuático, una de sus grandes amenazas es esta. Entonces, muchas veces la profundidad es un poco lo que disuade, ¿no? Es lo que favorece la preservación y que exista este afán, ¿no?, de desarrollo tecnológico. Pues yo siempre, desde mi perspectiva, ¿no?, y un poco hablando en representación, ¿no?, de este equipo de la Universidad de Valencia, pues lo vemos muy positivo.
Pues esa es la noticia, se ha localizado el Endurance, este barco que se hundió pues en esas gélidas aguas en la Antártida hace 107 años y la noticia es que se encuentra en perfectas condiciones. Desde luego, llamativo es. Carlos de Juan, gracias por acompañarnos en mediodía.
Ha sido un placer, gracias a vosotros por invitarnos.
Pues sin acuerdo, así ha terminado la reunión entre Ucrania y Rusia, entre los ministros de Exteriores en ruso, concretamente Sergei Lavrov, y el ucraniano Dmytro Kuleba, un encuentro que ha tenido lugar en Turquía y en el que ni siquiera han logrado establecer un corredor humanitario para evacuar pues a las personas que están atrapadas ya en lugares críticos, como puede ser la ciudad de Mariupol, que está asediada desde hace días y que se encuentra pues sin luz, sin agua, sin alimentos y sin medicinas. Rusia insiste en que Ucrania debe asumir la independencia de Lugansk, Donetsk y Crimea, y además renunciar también a cualquier aspiración de entrar en la OTAN. Para los ucranianos, estas son unas condiciones inasumibles, según Kuleva, el jefe de la diplomacia del país.
Rusia no está en una posición en estos momentos de establecer un alto el fuego. Buscan la rendición de Ucrania y no es lo que van a obtener.
Pues los dos, Kuleva y Lavrov, se han reunido en la ciudad de Antalya, al sur de Turquía, en el marco de un foro económico que se está celebrando allí estos días. Apenas hora y media de encuentro, apenas hora y media de reunión, en un formato a tres, con la presencia de su homólogo turco. Y esta es una novedad en las reuniones que han tenido hasta ahora las dos partes de este conflicto, Rusia y Ucrania. La presencia de un mediador considerado neutral, en este caso Turquía. Por un lado es miembro de la OTAN y por otro lado no quiere renunciar a perder esa estabilidad con Rusia.
Hasta tal punto de que, por ejemplo, hay que recordar que Turquía no se ha sumado a las sanciones que, de forma más o menos grupal, por un lado los estados de la Unión Europea y por otro lado pues Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, están presentando contra la agresión armada de Rusia en Ucrania. Y por otro lado, incluso pues desde el punto de vista de los espacios aéreos, pues Turquía no ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos comerciales de Rusia.
Nos aporta esta clave el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, José Ángel López Jiménez. Con él estamos viendo las claves de la diplomacia en medio de una guerra. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otra de esas claves, Pilar, es que este tipo de reuniones están completamente estudiadas y pensadas. Vamos, que no hay ningún cabo suelto y se mide cada uno de los gestos, cada una de las palabras.
Este tipo de reuniones tienen que elaborarse y tienen que trabajarse con carácter previo desde el punto de vista del programa, de la agenda y especialmente de los hitos negociadores que pretenden poner en la mesa. O sea, en este caso, por ejemplo, la labor de mediación, que más que de mediación es una labor de buenos oficios, ¿no? Porque el mediador, en este caso Turquía y particularmente Erdogan, lo que hace es establecer un punto de unión para que haya un contacto directo entre ambas partes, es decir, conseguir sentarlos en una mesa.
Pues vamos a ir, Ángel, si te parece, ir viendo cómo ha ido cambiando esta escenografía conforme han ido pasando los días y avanzando esta guerra. Y para explicarlo bien, comenzamos con un nombre propio, Denis Kirev.
Bueno, así de primeras es probable que no sepamos quién es. Kirev es un banquero. Era un banquero y entre 2010 y 2014 fue vicepresidente de uno de los bancos más importantes de Ucrania. Su papel en toda esta historia es que este banquero era uno de los miembros designados en la primera mesa de negociación celebrada el pasado lunes 28 de febrero en la zona de Gomel, ubicada en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia.
Bueno, si realmente vemos las fotos de esa reunión, es un personaje que pasa bastante desapercibido. Sí. Apenas se le ve, está sentado en el extremo de la mesa, en una de las esquinas. Pero el hecho de estar allí ya le situaba como un hombre de confianza del gobierno ucraniano. Pero en la guerra, pues la confianza se pierde con muchísima facilidad y horas después, justo horas después de esa reunión, murió a manos de la inteligencia ucraniana.
Versión oficial, concretamente falleció durante su detención por el Servicio Secreto de Ucrania tras ser acusado de alta traición. La versión de los medios ucranianos es que Denis Kirev mantenía conversaciones telefónicas con el bando ruso, con el enemigo. Este miembro de la mesa de negociación cayó abatido a tiros cerca del centro de la capital ucraniana de Kiev, aunque de momento ese tiroteo no ha sido confirmado por las autoridades. Lo que se sabe es que está muerto y eso, acusado de alta traición.
Desde luego la historia de Kirev es un claro ejemplo de las tensiones, sí, que se mantienen en todos estos encuentros, en todas estas reuniones. Bueno, los países evidentemente se juegan mucho, especialmente en este caso los ucranianos, y no hay margen para la ambigüedad. Cualquier atisbo de ambigüedad puede ser peligroso. Y quizá la muerte de este negociador pudo ser consecuencia de la primera reunión, pero después ha habido más, hasta llegar al día de hoy, como decíamos antes, en Turquía, a esta reunión al más alto nivel.
Sí, la primera de todas estas reuniones, ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, se llevó a cabo, como decíamos, ese 28 de febrero en la región de Gomel, en Bielorrusia. Fue una reunión que duró 5 horas y que tenía como objetivo debatir los temas de alto el fuego y cese de hostilidades en el territorio de Ucrania.
По договору с президентами Зеленским и Путиным
Estamos escuchando a un representante del gobierno de Bielorrusia que hacía en este caso como anfitrión, una especie de maestro de ceremonias, justo antes de cerrar las puertas del encuentro. El momento en el que se produce esta reunión es importante. Tan solo 4 días después del inicio de los ataques, es decir, que Rusia todavía se encuentra al principio de la invasión y mantiene la idea de que va a ser una guerra corta. Luego está resultando que no es así. Bueno, los rusos no son conscientes todavía de la resistencia real que se van a encontrar y tampoco han notado excesivamente el impacto de las sanciones internacionales. Digamos que Rusia se presenta desde una posición totalmente de superioridad y piensan que tienen la situación completamente controlada.
Sí, en este primer encuentro hay otras claves. Hubo 16 personas, son muchas, 8 por cada bando. Están sentados en 2 hileras a lo largo de una extensa mesa rectangular y separados por sus respectivas banderitas. La puesta en escena es bastante sobria, sin demasiados alardes, y lo que sí llama la atención es que la delegación rusa va vestida con traje y corbata, y muchos de los ucranianos visten de manera muy informal. Incluso el negociador principal, que es el que está en el centro de la imagen, lleva puesta una gorra negra.
Bueno, esto, si te fijas, pasa también entre los presidentes de los dos países. Vemos siempre con traje y corbata a Putin, sin embargo vestido más de militar, ¿no?, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bueno, en ese primer encuentro no se llegó a ninguna conclusión, no hubo avances, y el día 3 de marzo se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones. En este caso el número de participantes fue algo más reducido. Apenas 8 personas asistieron por ambas partes. El encuentro tuvo lugar en la región de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, un lugar acordado por ambos países.
Ese es el octavo día de guerra y Rusia ya ha comenzado a intensificar sus ataques que afectan a la población civil. Ucrania llega con el objetivo de alcanzar un alto el fuego para establecer corredores humanitarios. Rusia, por su parte, ya exige el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk, y además la de Crimea.
Bueno, analizando esta reunión también hemos encontrado cosas curiosas. Por parte de Rusia acudieron los mismos personajes, todos trajeados una vez más, y se sientan en el mismo orden además. En Ucrania, sin embargo, hay varias caras nuevas y todos visten con ropa militar. Es una diferencia evidente y que no es casual además. Los ucranianos pues quieren transmitir una imagen mucho más combativa, ¿no?, de resistencia, y los rusos una imagen más política, quizás más distante de la situación real de guerra. No hubo acuerdo y esos corredores humanitarios que se pactaron, pues encima no se respetaron. Este es uno de los morteros que estalló en plena calle en la ciudad de Mariupol cuando cruzaban un grupo de civiles.
Sí, es la constatación sonora del fracaso de la diplomacia. Eso ya nos lleva al 11 día de la guerra, 11º. Rusia ya conoce la fuerte resistencia ucraniana y ese es el momento en el que se produce ya la tercera y última reunión antes de la de Turquía. No han conseguido tomar las grandes capitales del país. Los rusos, hay más de 2 millones de refugiados y centenares de miles más se están arriesgando a tomar una salida, como ocurre con este sonido en la ciudad de Kherson. Tiroteos, miedo, terror en la población en esta reunión. Rusia también, bueno, pues han empezado ya a notar las consecuencias, las sanciones y las críticas por sus ataques despiadados. Y ahora sí, en esta última, la tercera, antes de Turquía, se produce un pequeño avance en la logística de los corredores humanitarios, aunque siguen siendo de extrema peligrosidad.
Vamos a ver si finalmente se establece ese corredor que tanto se necesita en Mariupol, esa ciudad que está completamente asediada y donde la población ya está viviendo una situación extrema, completamente insostenible, como decíamos antes, sin luz, sin agua, sin medicamentos. Es que hasta tienen que derretir la nieve que cae en su ciudad para poder beber algo de agua. Ha terminado la reunión de Turquía, terminó esta mañana sin acuerdos. ¿Cuándo se volverán a ver las caras? Pues vamos a ver si es pronto y supone una nueva oportunidad para la diplomacia. Bueno, con la pandemia pues se generalizó el uso de internet, de las aplicaciones y de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Es verdad, bueno, que estaba esto ya superado, los utilizábamos muchos, pero sí es verdad que con la pandemia pues muchísimas familias tuvieron que mejorar su equipamiento informático. Se conectaron también a través de Zoom y otras videollamadas para poder comunicarse con la familia o poder trabajar. En definitiva, que sí es verdad que la pandemia y el confinamiento introdujo cambios en nuestra vida. Y sobre esto preguntábamos hoy, Álvaro Saez.
Pues sí, hemos preguntado sobre esto y Matilde de Salamanca nos ha contestado que ella se creó una cuenta de Twitter durante la pandemia.
Yo le veo que por una parte pues te entretiene, te informa, tienes muchas cosas para leer, pero por otra parte también te hace perder tiempo. y ahí tiene que haber un equilibrio, porque te metes en Twitter, por ejemplo, y cuando te das cuenta, pues ha ido media hora.
La verdad es que sí, como te entretengan mucho en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, has echado la tarde. En definitiva, que bueno, que eso sí, todos estábamos en casa y utilizamos un poquito más, pues eso, las redes sociales y en general hacíamos más búsquedas a través de Internet. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sigues por Cantabria, claro.
En este lugar que sé que, ya lo sé, porque te encanta, como me gusta a mí, me he enamorado ya de este parque de la naturaleza de Cabárceno y de un oso en concreto, que luego te mando la foto, que es que tiene una cara que es impresionante. ¡Oh! Por favor, de verdad. Ahora lo cuelgo también en redes, porque venga, es que siempre me han llegado a preguntar que si es de verdad, digo, porque cómo va a ser de verdad. Bueno, pues sí, vamos a hacer el programa hoy desde aquí, desde este parque que es una auténtica maravilla, y bueno, vamos a hablar pues de toda la actualidad a lo largo de la tarde, también, como no, de pues de la guerra de Ucrania. Fíjate, vamos a en unos instantes saber cómo se atiende psicológicamente a los desplazados y también a aquellas personas que ya viven, por ejemplo, aquí en Cantabria y que ya tienen un servicio a través de la Oficina de Cooperación Social, un servicio psicológico que les está ayudando muchísimo, porque no es fácil, desde luego ser desplazado no lo es, pero vivir desde aquí la guerra cuando tú tienes allí a tu familia tampoco lo es, así que enseguida lo hablamos
en la tarde de COPE.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad? ¿Va a ser neutral? ¿Va a ser compensatorio? ¿O podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita.
8 de marzo. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
In Spain, we call it igualdad.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900 293 254. Costa, believe your eyes.